Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son. Te saluda José Luis Ramos. Mi colega Amado Gil hoy no estará con nosotros. En breve, en tertulia, organizaciones del exilio cubano en Miami y el disidente Guillermo Fariñas coinciden en que la victoria de Donald Trump en Estados Unidos frenará las concesiones permanentes al gobierno de Cuba y traerá mayor presión en la defensa de las libertades. Otra de las notas de hoy, Cuba duplica en 2 años contratos de gestión hotelera a firmas extranjeras y el presidente ruso Vladimir Putin ha remitido a la Duma o Cámara de Diputados para su ratificación un controvertido acuerdo con Corea del Norte para la extradición de los norcoreanos que crucen ilegalmente la frontera entre ambos países. Estas son las notas de hoy acá que vamos a estar discutiendo con Lilian Ruiz y también Julio Aliaga, nuestros tertulianos. Ellos están allá en La Habana. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer y la dirección técnica de Danilo Fuentes, el Junior. A todos, bienvenidos. Hoy también en Las Noticias Como Son, señoras y señores, el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de la Unidad Democrática, la MUP, asoma dificultades que amenazan una pronta solución a la crisis en Venezuela. La alianza opositora, la Mesa de la Unidad, afirma que su participación en el diálogo se debe a que el Vaticano se involucró en el proceso y que el principal objetivo de ellos es adelantar las elecciones presidenciales. Vamos a tomar este tema a fondo y también, pues el Movimiento Cristiano Liberación ha felicitado a Donald Trump por su elección como presidente de Estados Unidos y a la vez le está pidiendo su apoyo concreto a las iniciativas de cambio en Cuba. Por ejemplo, la propuesta Un Cubano, Un Voto. Estas son las notas de hoy en Las Noticias Como Son. Pero como siempre acá en el programa hay una nota de portada, de apertura. La de hoy, aquí va su título. Subastan los calzones de seda de Eva Braun. Ella era la amante de Hitler. Y por interno la productora, Johnny Hilfer, me pregunta, ¿y quién los quiere? Bueno, alguien los quiso porque finalmente se vendieron. Se espera que alcanzaran un precio de unos $500, Johnny Hilfer, pero fueron vendidos, aquí va la cifra, $3,600. Nada mal considerado que la prenda estaba usada. Mire usted, eran los calzones de seda color lila que pertenecieron a Eva Braun, la compañera de Adolfo Hitler, que fueron subastados hace unos días en la casa de subastas en Inglaterra. La prenda de seda con adornos de encaje y listón tiene bordadas en el frente las iniciales de Braun y formaban parte de una colección que también incluía otros artículos de la mujer que durante unas 40 horas fue esposa de Hitler. Entre ellos, una serie de fotografías en blanco y negro que muestran a la mujer un anillo de oro, una pequeña caja de plata con espeso tamaño y también dice que un espejo portátil, un portalabios, en fin, todavía contiene la barra color rojo, dice, brillante que usaba esta señora. Todos los artículos se presentaron con un certificado sobre los detalles de su procedencia. Se dijo que los artículos fueron encontrados por un soldado norteamericano que los descubrió en un búnker abandonado en Pergoff, muy cerca de la residencia de Hitler, allá en Austria. El soldado se llevó los artículos a Estados Unidos cuando regresó a su país después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente fueron adquiridos por un coleccionista británico que los tuvo durante muchos años, como está informando la casa de subastas. La ropa interior tiene signos de uso, pero no hay orificios y están muy limpios. Aquí está su respuesta, señora Johnny Hilfer. Son de color lila, muy pálido, y se han decorado bastante y conservado al mismo tiempo. Agregó que todos los artículos de Eva Braun fueron adquiridos durante la subasta por un coleccionista inglés que pagó un total de casi $7,500 por ellos. Vámonos a La Habana a preguntarle a nuestra invitada, como siempre, a Lilian, ¿qué tal? Te saludo primero y te pregunto, ¿estarías dispuesta a adquirir usted, de tener el dinero, los calzones de esta mujer?
De ninguna manera. Yo me hice la misma pregunta que nuestra productora Johnny Wilfer. ¿Quién puede querer esos calzones sucios, además? Y que no sé si vamos a creer en las energías, debe tener tan mala vibra, porque me imagino que ser la concubina y luego la esposa de un asesino en masa como fue Adolfo Hitler. Pues nada, nada bueno hay en esos calzones, estoy segura.
Bueno, vamos a ver, la respuesta de Julio, ¿cuál es? Bienvenida, la participación suya aquí, como siempre, ¿no?
Hay gustos que merecen palos.
Ah, bueno.
Pero hay gustos, ¿no? Y qué bien. Un beso a Lili y un abrazo a ti, allá a Johnny y al público que nos está escuchando. Y gracias nuevamente por la invitación.
Dígame la respuesta de poder se quedaba con él, sí o no. A ver.
No sé. Tendría que ver y además si me llega a eso, ¿no? Si el menudo que tengo me llega a eso, no sé.
Bueno, hay dudas. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, organizaciones del exilio cubano acá en Miami coincidieron en que la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos frenará las concesiones permanentes al gobierno de Cuba y puede traer mayor presión en la defensa de las libertades. Si bien entienden que Trump no cancelará muchas de las políticas ya implementadas por el presidente Barack Obama en relación con Cuba, se muestran de acuerdo en que se producirá un crucial viraje con un mayor compromiso en la defensa de los derechos humanos. Trump no criticó que Obama restableciera los lazos con Cuba, sino que no lograra la menor reciprocidad ni que la causa de los derechos humanos en Cuba estuviese en primer plano en la agenda de negociación. Así precisó a la agencia EFE Ramón Saúl Sánchez, que preside el movimiento Democracia. Por ello, aventuró Sánchez, es muy probable que el presidente electo no revierta todo lo que ha hecho Obama, pero sí acabe con la concesión permanente de Estados Unidos sin ninguna reciprocidad por parte del régimen cubano. Plantados es otra de las organizaciones a la que la agencia EFE pidió su opinión. Otro grupo del exilio cubano, sin ambages, en 2014 expresó pues su rechazo a las concesiones hechas por Obama al gobierno cubano y esta vez está convencido de que Trump cumplirá con lo que ha dicho en la campaña de no aceptar una política hacia Cuba que consista en entregarlo todo sin recibir nada. Y en esta misma línea está Pedro Rodríguez, que es directivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que abogó por el fin de las concesiones sin solidaridad con el pueblo cubano y sin que La Habana muestre la menor reciprocidad respecto de Estados Unidos. Por cierto, el opositor cubano Guillermo Fariñas, de visita en Miami, también le respondió a la agencia EFE. Se ha mostrado convencido de que el futuro inquilino de la Casa Blanca revertirá varias medidas relativas a Cuba del actual presidente de Estados Unidos, Obama. También le preguntaron cuál podría ser la postura inicial del gobierno cubano ante la victoria de Trump y Fariña señaló que el atrincheramiento, una posición que hasta sería más conveniente para que la represión, maldad e intolerancia del régimen cubano sea más obvia. Lilian, su primer comentario hoy.
Sí, bueno, ahora voy a dar las buenas tardes a todos, a mi colega Julio Aliaga, al equipo y a la audiencia. Y después de eso, bueno, pues me permito expresar mi modesta opinión. Yo pienso que los republicanos, a mí me remiten siempre al presidente Reagan, porque creo que en el espíritu del Partido Republicano, el espíritu de los Whigs ingleses, está justamente el auténtico liberalismo, o sea, la defensa de la libertad individual como principio para confeccionar leyes, para el Estado de Derecho, o sea, para el imperio de la ley, para el Estado de Derecho, y eso supone, por supuesto, el capitalismo, defender el comercio, la libre empresa, los derechos de los consumidores, de los ciudadanos, y eso supone el advenimiento de la sociedad libre, porque así fue como surgió realmente la experiencia de lo que consideramos la identidad de una persona libre en nuestro tiempo, surgió por supuesto con el advenimiento de la sociedad moderna, el capitalismo, ¿no? Por eso yo siempre me gusta mucho la idea de los fundamentos del Partido Republicano y especialmente cuando me acuerdo de lo que significó Ronald Reagan para acabar con el comunismo de Europa del Este, pues te digo, me gusta la idea. Pienso que ahora voy a hablar del tema, bueno, de las medidas del presidente Obama. Lamentablemente no podíamos contar nuevamente en la historia con un Ronald Reagan y un Papa Juan Pablo II que juntos, o sea, con esta combinación de la fuerza espiritual contra el comunismo, por lo que el comunismo significa contra la identidad de la persona individual, contra la dignidad de la persona humana que promueve la fe cristiana. Y en el caso, bueno, de Ronald Reagan, por el tema justamente de la política de los liberales, justamente cuando se liberaron primero los Whig del poder de la corona, del absolutismo, y luego crearon justamente la sociedad libre, como te decía antes. Entonces, yo pienso que lo que pasó con el presidente Obama es que él apostó más por otra manera de hacer transición a la democracia, que tenía más que ver con la lucha contra los gobiernos autoritarios. O sea, lo que se opone al gobierno autoritario justamente es la democracia, toda esta estrategia que a mí lo estuve buscando, se me parece mucho a las teorías del linkage y el leverage que aparecen en Levitsky, por ejemplo, y Way, que son teóricos justamente de la transición a la democracia, pero que tienen más que ver con cómo se puede democratizar un país bajo un gobierno autoritario, no justamente cuando se trata del totalitarismo, porque lo que se opone realmente al totalitarismo es el liberalismo, o sea, el espíritu Whig, el espíritu republicano, el espíritu que defiende, bueno, el orden social, el carácter artificial del orden social, bueno, creado justamente por el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la Constitución que protege las libertades, y eso está en el espíritu fundacional de los Estados Unidos y en el Partido Republicano. Yo creo que hay que tomar lo bueno de las dos cosas. Yo creo que tampoco podemos, ahora, mucho menos ahora que fue electo como presidente, próximo presidente Donald Trump, uh-huh, podemos, bueno, pues echar arena sobre lo que yo considero que fueron buenas intenciones al final de la administración Obama, pero pienso que le faltó la comprensión de la complejidad del problema en el comunismo que tuvo, por ejemplo, el republicano Ronald Reagan, y que yo espero que tenga también ahora el nuevo presidente republicano, por supuesto con el apoyo de su partido y la ideología de partido, la ideología republicana, que es la que realmente puede vencer al comunismo, porque puede comprender muy bien la violación sistemática de los derechos humanos que impone el socialismo por el hecho de que desaparece el mercado, o sea, desaparecen los derechos económicos, y cómo todo eso afecta y atenta contra la libertad individual. Yo pienso que el espíritu liberal es quien puede vencer realmente al totalitarismo que hoy en día oprime a los cubanos en Cuba.
Yo personalmente creo que el presidente electo Donald Trump tomará en sus manos las medidas ejecutivas que firmó el presidente Obama, y ahí va a determinar él personalmente qué va a procederse a hacer. No creo, y lo repito y lo he dicho y lo vuelvo a decir, ayer lo decíamos acá en el programa, que vaya a eliminar de un plumazo todo lo que ha hecho el presidente Obama, mucho menos el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Julio.
Mira, empezamos por otro lugar. No me parece que se pueda ser comparable a Ronald Reagan con el caballero Trump. Primero, a partir de que Ronald Reagan tenía una larga experiencia política y sindical y tenía un largo enfrentamiento con los comunistas desde que ellos, muchos de ellos, dirigían sindicatos en los Estados Unidos. Y recuerda que Reagan es un hombre que viene desde la época, o venía desde la época del macartismo. Eso es lo primero que me parece importante, en lo que para Donald Trump el comunismo ya no es un problema. Y que en Cuba haya comunismo, sí, yo soy los que suelo decir que hay comunismo porque los gobierna el Partido Comunista, pero no creo que Trump tenga esa problemática. Caspar Weinberger, en el año 92, cuando él asume como secretario de Estado de Clinton, le preguntan los 7 problemas de la política exterior norteamericana, y él dijo 7 cosas: Corea, Irán, Alemania, no sé, cosas así. Y alguien le preguntó, ¿y Cuba? Dice, un país que vuelve a la atracción animal no puede ser un problema para la política exterior norteamericana. De hecho, Clinton congeló a la política cubana en el primer periodo hasta el derribo de las avionetas en el año 96. No creo que Trump sea tan vea o le interese el tema cubano. De hecho, lo más radical de los políticos cubanoamericanos en la Florida fueron reelectos en este momento y son los que van a llevar la bandera del tema Cuba. Yo coincido en algún punto con algunas opiniones que se han dicho de opositores dentro de la isla y en el exterior, uh-huh, de que el gobierno de Trump le da argumentos al gobierno cubano para un reatrincheramiento. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo es que puede haber una revisión del tema Cuba a nivel superestructural en Estados Unidos, pero no específicamente con respecto a las medidas de Obama, sino también a quiénes son los actores políticos en el caso de Cuba. Y, por ejemplo, uno de los problemas es que se facilitó mucho el encuentro de demócratas afrodescendientes porque Obama era negro. Y yo recuerdo que para la cumbre de Panamá, el primer listón para intercambiar con Obama era Berta Soler y Coco Fariña, y como por cierto incidente ellos no fueron, se decidió que ellos no participaran en el encuentro con Obama, los otros dos que fueron Larissa Diversen y Cuesta Moruga. Entonces, ¿cuál era el grupo? Había que... Bueno, eso cambia. Quizás cambia el nivel de articulación de los políticos prodemocráticos con respecto al gobierno de los Estados Unidos, número uno. Segundo, cambie la visión que tiene el gobierno norteamericano sobre los apoyos a la democratización de la isla y busque y pida más eficiencia con respecto al uso de los fondos que se dan para la construcción democrática o el apoyo a la construcción democrática dentro de Cuba. Entre ellos cae el sistema Martí, que como todos sabemos está hay algunas ideas que tratan de privatizarlo. Bueno, yo pienso que el sistema Martí puede ser un elemento importante dentro de este juego político hacia lo interno de los Estados Unidos. Y lo último que quiero decir, para no extenderme, es el tema de que Trump es un aislacionista. Todo el discurso de él es hacia adentro del país, es aislarse, es ablindarse con respecto al mundo exterior, contra la globalización, contra los tratados de libre comercio, y yo pienso que eso va a dejar manos libres a América Latina para que construyan otro tipo de relación con respecto a Cuba, que hasta este momento, sobre todo en el anterior, en el gobierno de Bush hijo, pues empezó a radicalizarse. Latinoamérica está en otro ciclo político, hay un crecimiento del concepto liberal ahora mismo, y eso hace que América Latina pues asuma otro liderazgo con respecto a Cuba. O sea, también, y perdónenme si me extiendo mucho, está el tema de las deudas con el Club de París, la importancia que tuvo que el Club de París condonara gran parte de la deuda con Cuba a partir del establecimiento de las relaciones diplomáticas en el 2014, y el tema de cómo van a reaccionar ahora tanto los inversores, los posibles inversores, como los acreedores de la deuda pública cubana.
Yo creo, Julio, y también Lilian, para pasar a otra nota, de que muchos coinciden, y yo en este caso también, de que al menos Donald Trump no parece ni republicano, porque se alzó con la presidencia de los Estados Unidos y no contó ni con el respaldo de los principales líderes de su partido. Así que ahí lo tienen. Desde la puesta en vigor de la Ley 118 de Inversión Extranjera en 2014, Cuba ha aprobado 40 contratos de administración y comercialización hoteleras, así informan medios oficiales que citan a una alta funcionaria del Ministerio de Turismo. Yusleini Saumel, directora de negocios de esa dependencia gubernamental, ha comentado que los convenios que han pactado fundamentalmente con compañías de Europa, aunque no mencionó a las empresas extranjeras asociadas, que la cifra supera la cantidad de contratos de este tipo que existían antes de implementar la nueva legislación. Y según se refiere en la cartera de oportunidades del ramo, al cierre de marzo último existían 76 contratos con 17 gerencias foráneas, las cuales administran el 60,5% del total de la capacidad de alojamiento de Cuba. La dinámica de aprobación de contratos con empresas extranjeras en este campo, en medio del boom turístico, ha generado pues todo esto y viene por el deshielo con Estados Unidos. Contrasta a su vez con la lentitud en otros sectores. Una gran parte, dice la nota, de las habitaciones de hotel en Cuba son propiedad de los grupos Gaviota y Cubana Cam, ambos pertenecientes al grupo de administración Gaesa, dirigido por un yerno de Raúl Castro. Julio, contigo primero.
Sí, mira, muy sencillo. Es parte de un esquema transitivo en el cual el control de los turistas, esto es una vieja conversación que yo tuve subiendo el pico del año 97-98, Y entonces yo le preguntaba a un guajiro de por qué los turistas extranjeros no podían subir el Pico Turquino, ¿no? Y entonces ese guajiro, con esa sabiduría de los cubanos, decía, porque el dueño de los turistas no se pone de acuerdo con el dueño de la montaña, ¿no? Entonces por eso no pueden subir. Hay un control del sistema militar sobre las importadoras más importantes, entre ellas las importadoras de seres humanos, que son las agencias turísticas, y se está reflejando de esta manera.
Lili.
Sí, a ver, yo veo siempre este problema de cómo resuelve este gobierno comunista y con el sistema económico, el socialismo, el tema de la economía de este país, y todo es el concepto de la extracción de divisas, ¿no? En todos lamentablemente todas las instituciones están bajo propiedad del Estado. Y a mí que lo que me importa realmente es la sociedad, el cubano de a pie, y ver cómo las necesidades del individuo y la medida en que deben ser satisfechas siguen siendo decisiones políticas ejecutadas por la burocracia, y cómo entonces se politiza la vida hasta el extremo porque no existe realmente un sistema de economía de libre mercado. Los cubanos no somos consumidores, no somos ciudadanos, o sea, no somos consumidores, y eso sería también un derecho importante que hay que, o sea, hay que ver cómo el hecho de que hay una economía de libre mercado y de que las personas sean simultáneamente consumidores y ciudadanos, o sea, sujetos de derecho como ciudadanos y también en su calidad de consumidores, cómo eso hace sencillamente que florezca la libertad individual. Yo creo que hasta que no lleguemos a ese punto y le arrebatemos el monopolio, por supuesto a través de la conciencia, de la lucha pacífica, de la no violencia, el monopolio de la economía al Estado, pues a mí realmente todos estos son fenómenos que podemos comentar hasta el infinito, pero es importante poner siempre el punto sobre la I. O sea, lo que hay que terminar justamente es con esta dictadura sobre las necesidades, donde ellos son los que determinan cuáles son las necesidades de los seres humanos, las necesidades espirituales, políticas, las necesidades económicas. Eso tiene que terminar por una cuestión de derechos humanos. Ese es el asunto.
Claro, finalmente el presidente ruso Vladimir Putin ha remitido hoy a la Duma o Cámara de Diputados para su ratificación un controvertido acuerdo con Corea del Norte para la extradición de los norcoreanos que crucen ilegalmente la frontera entre ambos países. Y en su momento, la prensa rusa informó de que dichos ilegales deberán ser deportados en un plazo máximo de 30 días, aunque los funcionarios rusos aseguraron que los norcoreanos que puedan demostrar que a su vuelta serán condenados a muerte no serán en ningún caso extraditados. Hay que ver qué pasa. No hay tiempo para más. Gracias a Lilian Ruiz, también Julio Aliaga en La Habana. Vamos a la pausa. Volvemos.